O de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Viajes El Corte Inglés la experiencia es un grado, porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO, te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, Islas Canarias y Baleares, además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza, reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría, ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Estados Unidos para condenar el ataque ruso. Por el otro, la OTAN ha convocado una cumbre virtual de líderes para analizar lo que está pasando en el este de Europa. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Los líderes europeos que continúan reunidos, Ángel, no han tardado ni dos horas en aprobar el segundo paquete de sanciones contra Rusia por invadir Ucrania y desatar una guerra en Europa. Sanciones multimillonarias e históricas que buscan aislar económicamente al régimen de Vladimir Putin, entre otras prioridades, reducir todo lo posible su capacidad financiera y sus posibilidades de pagar esta guerra. Como dices, también, Ángel, muy pendientes en Bruselas, sede del cuartel general de la OTAN, de la cumbre que va a tener lugar en las próximas horas. La organización sigue reforzando su presencia militar en el este de Europa, aquellos países, en definitiva, que más se pueden ver afectados por el conflicto. Estamos ante una guerra brutal, ha dicho el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, y que afecta a la seguridad en Europa.
Saludamos, cuando pasan 3 minutos de las 11, de las 10 en Canarias, a los oyentes de COPE, que han estado oyendo fútbol por otras emisoras y que vuelven a sintonizar la linterna. El resumen de la jornada de la Europa League: Barça y Betis clasificados, la Real, el Sevilla también clasificado, la Real Sociedad fuera. Barça, Betis y Sevilla clasificados. Seguimos. La Unión Europea y Estados Unidos intentarán ahogar la economía rusa. Esa es la primera respuesta a Putin y no descartan endurecer las medidas si la situación continúa agravándose. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no cierra la puerta a eliminar a Moscú del sistema SWIFT, ese sistema que facilita las transacciones bancarias en el mundo. Esta noche hemos hablado con José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Le preguntábamos si le parecían suficientes o no las sanciones anunciadas hoy.
Son lógicas, tratan de, digamos, impactar en los líderes de Rusia, en aquellas personas, en las élites, podríamos decir, que está muy bien porque no afecta al pueblo, por decirlo de una manera llana. Pero no son suficientes, no han sido ni muchísimo menos suficientes para que Rusia no llevara a cabo el ataque que hemos visto desde esta mañana, ¿no? Por tanto, creo que son medidas tibias.
Esta noche, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho en Televisión Española que todavía quedan unos 200 españoles en Ucrania. No todos han podido dejar el país. Es el caso de Carlos Egers, un ingeniero español que vive en la capital y con quien hablábamos en el encendido de esta linterna.
Yo pensaba que no iba a dar este paso. Y mira, me he equivocado. Nos hemos equivocado. Es un poco, no sé, es que Kiev no te lo imaginas. Hace 4 días estuvimos en el teatro de Kiev viendo una ópera y ahora verte que estás ahí bajo amenaza de bombardeo, pues una ciudad como Kiev.
La situación la describía como caótica. Imagínate miles de personas cogiendo sus maletas, huyendo de su casa, hasta el punto de que muchas familias se han dividido. Padres llorando, despidiendo a niños, también llorando, que se van de su ciudad para minimizar los daños. Los que se quedan se buscan la vida, esperan las alarmas y buscan refugios. Muchas veces esos refugios no están tan cerca. Nos lo contaba Tania Vasilieva, profesora ucraniana, que vive en Kiev y que forma parte de la Asociación de Hispanistas de Ucrania.
Nosotros no tenemos refugio en nuestro edificio, en nuestro bloque de pisos, pero en las casas cercanas sí tenemos, pero son sótanos de los edificios. Sería más seguro ir a las estaciones de metro, que sabes que en Kiev las estaciones de metro son bastante profundas, pero el metro queda muy lejos de mi casa.
Durante estas últimas semanas hemos estado en contacto con ucranianos para saber cómo estaban viviendo el drama. Queríamos saber cuál era su visión del conflicto. Lo que todo indica es una guerra total. ¿Qué opinaban de esos días de incertidumbre? Uno de ellos es Román. No nos ha querido dar muchos detalles de su historia personal porque dice que la suya es igual que la del resto. Lo que importa ahora es su patria. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con esta historia, nunca mejor dicho, de resistencia. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es cierto que, bueno, lo destacabas tú, ¿no? Que Román no nos ha querido dar muchos datos, muchos detalles de su vida, pero sí sabemos algunas cosas, como por ejemplo que su vida, como la del resto de ucranianos, y como nos podemos imaginar todos, pues ha dado un giro radical en las últimas horas. Él vino a vivir a España con su madre cuando tenía 11 años. Emigraron buscando un futuro mejor. Su madre encontró trabajo en un pueblo de Córdoba. Román fue al colegio allí y después a la universidad. Y cuando llegó el momento de ponerse a trabajar, pues quiso hacerlo fuera de España. Y entonces fue cuando volvió a su país, concretamente a la capital, a Kiev. Ahora está casado y tiene un hijo. Se dedica al negocio de las criptomonedas. Hace solo unos días hablábamos con él y nos decía que tenía muy claro lo que iba a pasar.
Aquí en Ucrania tenemos claro lo que va a pasar. Lo que no tenemos ni idea es cuándo. A lo mejor no pasa esta semana ni este mes, pero es que va a pasar porque hay muchísima tensión y porque los rusos ya han llegado demasiado lejos.
Bueno, pues ese momento ha llegado. Desde que Putin lanzó la primera alarma, Román supo que su familia tenía que salir del país. Quería mandar un mensaje a su mujer y a su hijo a la frontera con Polonia. Así podrían emprender el camino hasta España, donde Román conserva algunos amigos. Pero él no se va a ningún sitio. Siempre ha sabido que su deber es quedarse en Ucrania.
Yo me quedo, desde luego. Y si empieza guerra, a ver, para empezar, yo soy un hombre joven, plenitud de salud y tal, y cuando empiece la guerra es que nadie me va a dejar salir del país. Por constitución ucraniana, cualquier hombre de 18 a 60 años está obligado a defender su país en caso de guerra.
Para Román, una de las cosas más tristes de este conflicto es que desde la crisis de 2014 parece que Ucrania pues estaba mejorando. Era un país más abierto, más europeo, pero ahora, sin embargo, la amenaza de nuevo de Rusia supone una marcha atrás.
Lo jodido es, y estoy hablando con mi mujer ayer sobre eso, es que durante todos estos años, desde la revolución de 2014, el país ha estado mejorando. Se ha quitado un montón de burocracias, todo se ha hecho mucho más transparente. Obviamente corrupción sí hay, pero se ha intentado combatirla, al menos a ciertos niveles, y el país iba mejorando. La apertura sin visado a Europa, a muchos países más, todo el mundo viajando a precios bastante bajos, ¿no?
El país en definitiva estaba creciendo y nos cuenta también que los ucranianos pues habían vuelto más fuertes, son un pueblo libre, un pueblo decidido y Rusia ahora va a romper con todo esto.
Los ucranianos somos gente muy libre. En 2014 todo el mundo vio, no nos gustó un presidente, pues lo echamos y punto, porque un ucraniano es una persona libre, básicamente. A nosotros nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Haremos lo que todos consideremos. Aunque lo hagamos mal, aunque cometamos errores, pero ese es el espíritu ucraniano. Eso nos diferenciamos de los rusos, que llevan ahí 30 años con el mismo dictador y les parece todo bien.
Hay que ponerse en el lugar de esta gente, sabiendo la que les viene encima. Román echa la culpa a Europa, a Occidente.
Estos días, bueno, parece que somos los ucranianos los malos y nosotros parece que nos estamos comiendo las sanciones porque las aerolíneas dejan de volar, el personal diplomático huye, básicamente. Eso no es apoyo, eso es dejar tirados, básicamente, ¿no? Y eventualmente, porque básicamente si nos vamos todos, dejaremos un lugar vacío que básicamente entrarán y cogerán.
No es culpa de haber dejado a Ucrania a la mano de Dios. Dice que la marcha de los diplomáticos, de las empresas, la suspensión de vuelos, les perjudica a todos ellos. El resultado de esas huidas es que les hemos restringido la libertad. Les hemos dejado solos. Parece que los malos son los ucranianos.
Todo el mundo de Occidente pues se asusta. Se va, que por una parte yo lo entiendo, pero es que con eso también se hace hasta un golpe muy, muy duro, a lo mejor incluso mucho más duro que está haciendo Putin, tanto a la economía como a la sociedad ucraniana, porque se pierde esa libertad de hacer lo que quieras el fin de semana, ¿no?
Pero Roman, sin embargo, no tiene miedo y asegura que el país está preparado para combatir.
En Ucrania, hace un par de años se hizo la estadística y había 1,2 millones de armas registradas y entre 2 y 6 millones de armas no registradas. En los últimos meses se está incrementando muchísimo la compra de armas por los civiles. ¿A qué me refiero? Es que aunque ocupen las ciudades de Ucrania, los ejércitos rusos, quiero que ellos sepan, que sus madres sepan, que sus mujeres y sus hijos lo sepan. Aquí la muerte estará esperando al ocupante, en cada esquina. En cada ventana.
Qué duro, ¿eh? Escuchar estas palabras, este testimonio. Claro, es su país lo que está en juego, la libertad, en definitiva, de los ucranianos. Bueno, todo lo que hemos escuchado, nos lo contaba Román hace unos días, cuando hablábamos con él. Hoy que el ejército ruso ha entrado en Ucrania, le hemos llamado de nuevo para saber cómo está y qué planes tenía, si se iba a quedar allí en el país o si por lo menos iba a intentar salir en las próximas horas o en los próximos días. Pero fíjate, esta vez no ha querido hablar con nosotros por teléfono. Sí nos ha mandado un mensaje en el que nos decía que en recibido instrucciones por parte del ejército ucraniano de no hablar con nadie del exterior. Temen que las comunicaciones puedan estar intervenidas.
Eso lo noté yo allí hace 15 días andando por la calle.
La prudencia, ¿no? Y cómo la gente se callaba ciertas
el
cosas,
miedo,
me imagino.
El miedo. Imagínate ahora, es terrible. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con esta historia de resistencia. Estamos locos. Te escucho mañana en mediodía, Cope Pilar.
Chao, chao, gracias.
Adiós. A ver, ¿por dónde van las redes? A esta hora cada noche echamos un vistazo a las redes sociales, buscamos tendencias. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, Ángel. Pues hoy, por supuesto, la tendencia es Ucrania. Palabras como OTAN, Putin, mismo Ucrania, están en la lista de tendencias globales en Twitter. Podemos ver en las redes también vídeos que nos trasladan pues a las mismas calles de Ucrania, esa tensión que se está viviendo. Vídeos como, por ejemplo, el de esta mujer. Una ucraniana que sola en el trabajo preguntaba llorando y desesperada en la calle que a dónde debía ir, a dónde debía correr. Además, podemos ver en las redes, en nuestras redes, por ejemplo, esa entrevista con la que hemos arrancado la linterna hoy, la de Carlos, que vive en Kiev. Lo conocisteis cuando viajasteis a la capital ucraniana hace un par de semanas. Y bueno, un testimonio muy impactante que podéis recuperar en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Y más asuntos relacionados con este tema, pues muchos usuarios están pidiendo, han hecho tendencia a John Lennon y a su Imagine como un himno de la paz.
La vida sigue. Fútbol, Europa League. El Barça se ha clasificado para octavos tras ganar 2-4 al Nápoles. Pero en las redes hay polémica con algún jugador del Barça, ¿no? ¿Qué pasa?
Pues sí, siempre que hay fútbol ya lo sabemos que es tendencia estrella y en concreto las redes están señalando al portero, a Ter Stegen. El Barça iba ganando 2-0 cuando el guardameta ha hecho penalti. El Nápoles ha marcado el 1-2. ¿Y por qué es tendencia? Bueno, pues los tuiteros se quejan del rendimiento de Ter Stegen. De hecho, Maldini ha tuiteado, se ha pronunciado sobre ello en el momento. Ponía en su cuenta error de Ter Stegen que metió al Nápoles en el partido. Aparte, la superioridad del Barcelona es aplastante.
Hace unos días os contábamos que Donald Trump lanzaba su propia red social, se llama Social Truth. La vendió como un espacio libre de presiones. Bueno, pues ya empiezan los problemas.
Pues sí, ha empezado un poco mal. Social Truth, que truth quiere decir verdad, dijo que era un espacio que deja que se escuche tu voz y a los pocos días de su funcionamiento empezaron a censurar y bloquear a algunos usuarios. Por ejemplo, la cuenta de un usuario fue censurada antes de hacer publicaciones. El motivo, el nombre era muy parecido al de una cuenta de parodia de Twitter que denunció el congresista republicano David Nunes y que resulta que es el CEO de esa red social de Trump. Social Truth también ha dado otros problemas de registro y eso que fue récord de descargas durante las primeras 24 horas de su lanzamiento en Estados Unidos.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Moderno, práctico y fácil. ¿Qué me dices? ¿Que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos para nosotros, también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en COPE.es y redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48.770. 4, 8, 7, 7, 0.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
43043.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Y vaya día, Expósito.
Ya ves, lo que queda.
Vaya día. Sí, pues este 24 de febrero seguramente acabe estudiándose en los libros de historia, el día que Rusia invadió Ucrania. Así lo contaba Herrera precisamente en el arranque hoy, poco después de conocer la noticia. Era, lógicamente, la primera hora de la mañana.
Pero la noticia ahora mismo está en Ucrania, porque después de todas las amenazas, después de todas las maniobras, Putin ha dado la orden a sus tropas para invadir la región del Donbass. No solo la región del Donbass, sino que llegarían un poquito más allá. Ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev, que está a 700 kilómetros del Donbass.
Y claro, en COPE pues llevamos todo el día informando sobre la última hora, hablando con los protagonistas. Me impresionaba tu arranque en La Linterna, porque empezabas el programa con Carlos, con un ingeniero español que sigue en Kiev. Tenía miedo y se preparaban para lo peor.
Y lo que hemos hecho es reforzar todos los ventanales. Como opción tenemos un refugio aquí cerca de casa, que es un colegio que tiene un búnker subterráneo de la época de soviética. Y como opción nos iremos para allá. Me está diciendo mi pareja que está viendo ahora mismo el canal de la oposición de Rusia, que es muy fiable lo que las noticias que dicen, y están diciendo que van a atacar con 18 bombarderos la ciudad de Kiev. Entonces, lo más probable es que nos vayamos al refugio.
¡Qué horror!
Fíjate, hace dos semanas mis amigos me preguntaban, ¿tú cómo ves esto? Decían, si quiebra, está en quiebra Rusia, si no se va a atrever Putin. Y dije, Putin está loco y él listo. Y es una combinación muy peligrosa.
Sí, totalmente.
Y por una vez, desgraciadamente, he tenido suerte. He tenido, mejor dicho, suerte, no he tenido mala suerte. Y hace menos de un mes conocimos y conocisteis en Kiev a Tania, una profesora que pertenece a la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Hoy hemos vuelto a hablar con ella en la linterna y asegura sentir odio.
Indignación, odio a este monstruo, no puedo llamarlo humano, no es humano, es un monstruo, pero también odio, que me perdonen, pero odio también a los rusos, porque 60% de los rusos están a favor de esta guerra para matar a los ucranianos.
Es una locura absoluta, ¿eh?
Terrible, terrible. Y también hemos querido analizar la situación. Ahora, llamabas hace un rato a alguien que la conoce bien, a Inocencio Arias, embajador, lo que no sabe este hombre, y te contaba que la estrategia, ojo de engaño, lo que decíamos antes de Putin, es que es de libro.
Es que esto es un libro de lo que tiene que hacer un dictador de un país potente para engañar a la gente, sobre todo a su gente, porque a los europeos no los está engañando, pero a los rusos sí. Se ha inventado, como decía Maite, iba a desnazificar el país, que nadie sabe lo que significa, pues no que haya muchos nazis en Ucrania, y de ahí, pues ya todo.
Y ya todo. Y ya para adelante.
La parte claro, que, ¿sabes qué pasa? Que Chencho además sí. Lo explica tan bien y tan sí, claro, perfecto, se le entiende perfecto. Tanto.
Pero es que a veces es lo que dice. Dice, tengo el país hecho unos zorros, pues voy a contar una milonga, voy a mentir a mi pueblo y voy a liar una guerra. Si es que esto... ¿En cuántas películas hemos visto tú y yo esto, Espósito? Y tú en realidad, no en películas. Bueno, y claro, hace menos de un mes que estuvisteis allí, por cierto, que conocisteis a su gente, incluidos los niños de esa casa de monjitas. Y claro, cuando uno está en los sitios y luego ve las noticias, pues se le revuelve el estómago y el corazón.
No se me va de la cabeza la imagen de esos niños ucranianos en la casa de nuestras tres superheroínas, esas tres monjas españolas, a las afueras de Kiev. Impresionante, la piel de gallina, macho.
Sí, porque recuerdas esos momentos y, como quien dice, fue ayer, ¿no? Bueno, pues en este caos el deporte, fíjate, también se resiste, pero no por un partido aplazado o por los momentos incómodos que ha habido en el día de hoy con determinados encuentros de todo tipo, sino por lo que nos contaba Carlos Molina Cosano, hoy a mediodía, uno de los hispanos de la selección de balonmano que juega en un equipo ucraniano. Ojo a lo que nos contaba, sobre todo al final, sobre lo que les espera a sus compañeros.
A los jugadores europeos, pues sería la de salir mañana en tren hacia la frontera con Ucrania y luego pues a los ucranianos volver a la ciudad, ver a sus familias, coger un autobús e ir a la ciudad a la que tenemos que jugar Liga de Campeones. Algún testimonio de mis compañeros es que son ucranianos y que pueden ser llamados para el ejército en cualquier momento, y eso es lo más devastador que pueden haberme dicho.
Claro, es que el gobierno de Zelensky ha decretado el estado de sitio, ha decretado la movilización de los varones hasta los 60 años. Y claro, imagínate estos chicos, ¿no?
Pues hoy hablaba con un chaval de 22 años, Iván, que estaba de los que se han puesto delante de la embajada de Rusia en Madrid. Y me decía el chaval, no, nosotros vamos a pelear y vamos a ganar. Y yo veía y escuchaba y decía, pobre, bendita inocencia, ¿dónde os estáis metiendo o dónde se ha metido, mejor dicho, los rusos y Putin? Bueno, hoy cierro con el último concierto de los Beatles porque la vida tiene que seguir. Y de hecho sigue, es que es así, no nos engañemos. Y vamos a mirar para allá, para atrás. En 1979, hace justo 49 años, unos genios nos dejaron temas como este.